Gracias porque tú estás en medio de tu pueblo, tú habitas en medio de las alabanzas de tus hijos. Y queremos agradecerte por tu fidelidad, por cada hermano y hermana aquí presente en este lugar, por los que vienen de camino, Señor. Y cuida también de los enfermos o aquellos que queriendo estar se encuentran trabajando o no pueden venir por causas, Señor, que tú sabes, en Jesús. Te pedimos que bendigas esta reunión en el nombre de Cristo, que uses a William entre nosotros y que la palabra que nos traiga sea de edificación para nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomad asiento, por favor. Bueno, William es irlandés, si no me equivoco, de Irlanda del Norte. Estuvo con nosotros hace 4 años, cuando todavía no era padre. Ahora ya sabe lo que es el padre. El desvelo. Y bueno, y estamos contentos de tenerlo de nuevo aquí entre nosotros. Él es profesor, ahora es pastor también en Almería. Si acaso nos contará un poquito más en detalle su trayectoria en estos últimos años. Y queremos también pues gozarnos con su visita, en su presencia aquí en nuestro medio. Agradecidos de que haya guardado un hueco en su agenda para estar con nosotros aquí. Como decía al comienzo, en la anterior intervención, vamos a tener 2 secciones. William viene bien preparado. Cada sección que trae preparada es de 1 hora y media, cada conferencia. Yo sé que por el auditorio que tenemos, no todo el mundo aguantaría 1 hora y media seguida de conferencia, ¿eh? Yo conozco, la oveja conoce a su pastor. Perdón, los pastores conocen a las ovejas. También al revés. Los pastores conocen a sus ovejas. Lo que quiero decir es que tendremos una segunda parte después de un intermedio de un aperitivo, después de unos 50 minutos. Si quieres ir a 60, pues hasta ahí bien. ¿Vale? Y después, en ese aperitivo, retomamos y seguimos con un tiempito más y con tiempo para preguntas e intervenciones. ¿Vale? Así que William ocupa este lugar y vamos adelante. Si quieres, bajamos esto para que puedas ver las diapositivas.
Pues nada, muy bien, gracias pues por la invitación, Pastor Paco, un deleite estar con vosotros. Saludos de parte de mi esposa también, que está con la peque, que está ya grandísima, gordita, come más que nosotros. Orad para que la iglesia nos suba el sueldo, así que es una preciosidad la niña. Luego os enseñaré algunas fotos ahí arriba estando juntos, pero gloria a Dios, ¿no? Qué hermoso. Os cuento también que justo mis cuñados han encontrado trabajo con nosotros ahora en Almería, así que ahora van a ser nuestros vecinos y se mudan ya la semana que viene. Así que las 2 hermanas, mi esposa y su hermana, van a estar ahora viviendo juntas, ¿no? Y la familia de mis cuñados han tenido una niña también que tiene sus 5 meses, así que las 2 niñas encima están ya siendo criadas juntas, que es algo hermoso, ¿no? Así que nada, 4 años han pasado volando, un deleite estar con vosotros. Y nada, como ha dicho bien el pastor, venía ya con 3 conferencias de 90 minutos cada conferencia. Lo que haré ahora entonces es ir cortando más o menos las flores e ir al grano, ¿no? Así que ya voy a empezar, voy a arrancar ya para no estar aquí mucho tiempo. Esta primera charla se llama ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal? Mañana, por la mañana estaremos hablando sobre por qué la violencia religiosa. Y número 3, por qué el infierno, un tema que ha desaparecido de la predicación contemporánea, ¿no? El infierno. Así que hoy, por qué el mal, a nivel más bien general. Y mañana 2 asuntos de mal concretos, a saber, la violencia religiosa y luego número 3, el infierno. La meta entonces hoy es hablaros sobre por qué el mal, término técnico es teodicea, Dios, y el problema del mal. Y pues aquí tenemos 4 puntos, Dios mediante, que os daré en estos 50, 60 minutos antes de tomar un aperitivo. Arrancaré con una breve introducción al tema, cómo plantear el asunto del mal hoy en día, que es el argumento ateo más usado contra la fe cristiana en nuestros días, por lo menos aquí en el occidente. Y luego pues 4 asuntos. 1, el problema del mal desde la lógica. 2, el problema del mal desde la experiencia. 3, el problema del mal para los ateos, y aquí voy a convertir pues defensa en ataque, voy a lanzar una crítica constructiva al ateísmo. Y número 4, una respuesta cristiana al problema del mal. 4 o 5 cosas que los cristianos podemos aprender acerca del mal y cómo nos puede ayudar a nivel personal. Pues viene una pequeña introducción y luego seguimos pues el bosquejo para esta tarde. La cuestión del mal no es nueva. Desde los días de Platón en adelante, la filosofía occidental se ha preguntado por la existencia del mal en el mundo. No obstante, el mal nunca ha sido usado como un argumento contra la existencia de Dios hasta la Edad Moderna, a saber, el siglo XVII en adelante. ¿Qué pasa en la Edad Moderna, en la Ilustración? Pues el hombre se convierte en la medida de todas las cosas. A diferencia de la Edad Clásica, a diferencia de la Edad Media, a diferencia de la Reforma, cuando Dios era el eje del pensamiento occidental, a partir de la Edad Moderna, Dios ya no ocupa el lugar central en el pensamiento occidental. En su lugar se coloca el hombre, el ser humano. El hombre empieza a ocupar el centro del pensamiento ateo. Immanuel Kant, el gran filósofo del modernismo, escribe la siguiente frase en su obra ¿Qué es la Ilustración? Kant dice: la Ilustración es la salida del hombre de su autoimpuesta minoría de edad. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su propio entendimiento sin verse guiado por algún otro. Ten valor para servirte de tu propio entendimiento. Tal es el lema de la Ilustración. Es decir, si tú eres un cristiano y tú te dejas guiar por lo que te dice el pastor, si tú te dejas guiar por lo que te dicen tus padres, si tú te dejas guiar por lo que dice un libro anticuado como la Biblia, tú no estás usando tu propio entendimiento, tú estás sufriendo de minoría de edad. Eres una persona inmadura. Para ser una persona madura, cabal, tú tienes que usar tu propio entendimiento, tu propia razón. El hombre se convierte en la medida de todas las cosas. 9 años después de haber publicado su obra, que es la Ilustración, en 1793, Kant publica otra obra llamada La religión dentro de los límites de la mera razón. Y Kant en esta segunda obra reinterpreta todas las grandes verdades bíblicas a través de un prisma racionalista. Así que todas las grandes verdades bíblicas tienen que ahora ser juzgadas conforme a la razón humana. Si hay un conflicto entre lo que dice mi razón y lo que dice la Biblia, pues mi razón tiene que prevalecer sí o sí. Y por esta razón, en la segunda obra de Kant, él pone en tela de juicio todas las doctrinas cardinales del cristianismo. Por ejemplo, la Trinidad, la doble naturaleza de Jesucristo, la salvación por la gracia a través de la fe, el cielo, el infierno, el pecado original, la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, la resurrección literal al tercer día, la necesidad de nacer de nuevo. Cualquier cosa que sea mínimamente sobrenatural o milagrosa, hay que quitarla de nuestro pensamiento. Entonces, en la Edad Moderna, todo empieza a girar en torno al hombre en general y en torno a su razón en particular. Y es en medio de este contexto filosófico aquí, en el Occidente, y cuando digo Occidente estoy pensando en el mundo norteatlántico, Europa, Estados Unidos, a partir de este momento, en este contexto, surge el argumento a partir del mal como una refutación contra la existencia de Dios. El hombre empieza a quejarse de Dios diciendo que si hay tantas injusticias en el mundo, pues Dios no puede existir. En nuestros días yo creo que todos los que estáis aquí estáis bien acostumbrados a escuchar este argumento. Es casi imposible compartir el Evangelio en nuestras calles sin que alguien nos conteste diciendo: pero si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Esta pregunta revela que nuestros interlocutores son seres condicionados por este contexto de la Edad Moderna. Ellos siempre colocan al hombre en primer lugar. Esta semana, una entrevista interesante con un apologeta llamado Ravi Zacharias, él dice que este argumento contra la existencia de Dios es una pregunta occidental. Él dice que si tú vas a la India, si vas a un país de tradición musulmana, si vas a un país de tradición budista, este argumento simplemente no existe. Irónicamente, en la parte del mundo donde estamos más cómodos y más tranquilos y más prósperos, es aquí donde usamos el argumento a partir del mal para desacreditar la idea de la existencia de Dios. Interesante, antes de empezar, tener esto en cuenta. Así que bien, tenemos hoy 4 puntos. Uno, el problema del mal desde la lógica. En segundo lugar, el problema del mal desde la experiencia. 3, el problema del mal para los ateos. Y 4, la respuesta cristiana al problema del mal. Estoy aquí corriendo para intentar meter todo lo que pueda dentro de esta primera sesión. Pues bien, empezamos con la pregunta lógica.
el problema del mal desde la lógica. Bien, Dios no existe porque hay tanto mal en el mundo. El mal, podemos dividir el argumento acerca del mal en dos grandes grupos. A saber, grupo número uno, el grupo o el argumento deductivo. Número dos, el grupo inductivo. En el segundo punto os voy a hablar sobre el argumento inductivo, a saber, el mal desde la experiencia. El primer argumento desde la lógica es el argumento deductivo. El ateo aquí procura decir que lógicamente es imposible que Dios exista en base a las siguientes tres premisas. Aquí están. Uno, Dios es todopoderoso. Dos, Dios es bueno. Tres, hay mal en el mundo. Conclusión, Dios no existe. Repito, porque esto es muy importante para entender lo que voy a decir en este primer punto. Uno, Dios es todopoderoso. Dos, Dios es bueno. Tres, hay mal en el mundo. Conclusión, Dios no existe. Según el ateísmo contemporáneo, estas tres premisas son contradictorias. Si Dios es todopoderoso y si Dios es bueno, no puede existir el mal. ¿Por qué? Pues os contesto con las palabras de un filósofo de la Ilustración llamado Pierre Bayle. Él escribía en la misma época que Immanuel Kant, pero era francés. Kant era prusiano, Bayle era francés. Y Bayle dice lo siguiente: solo hay cuatro posibilidades lógicas. Uno, Dios es bueno, pero no es todopoderoso porque no puede acabar con el mal. Número dos, Dios es todopoderoso, pero no es bueno porque no quiere acabar con el mal. Número tres, Dios no es bueno ni todopoderoso. O número cuatro, Dios simplemente no existe. La cuarta opción, Dios no existe, es la conclusión del ateísmo contemporáneo. Pero antes de procurar refutar la cuarta posibilidad de Bayle, quisiera lanzar una crítica a sus primeras tres propuestas, a saber, que Dios es bueno y no todopoderoso, o que Dios es todopoderoso y no bueno, o que Dios no es ni bueno ni todopoderoso. Pues bien, para criticar estas primeras tres posibilidades, Bayle fundamenta su argumento en la presencia del mal en el mundo actual. Es un argumento basado en el mal que vemos en el aquí y el ahora. Pero hermanos, ahora no significa para siempre. Dios es un Dios eterno. El hecho de que el mal exista ahora mismo no quiere decir que dicho mal vaya a existir por los siglos de los siglos. La fe cristiana cree que Dios, el Dios de toda justicia, de hecho, ha establecido un día en el cual acabará definitivamente con todo mal y con toda injusticia. Simplemente no lo ha hecho todavía. Pensad por un momento en la siguiente ilustración. Digamos que tú vives en una granja. Es el 22 de diciembre. En dos días vienen todos tus familiares de Granada, de Málaga, de Madrid, de Galicia, para estar en tu granja, para comer juntos, para celebrar la cena navideña. Y tú tienes en tu granja un pollo que está bien gordo. Y se cree el rey de la granja porque le estás alimentando sin cesar. Y se cree una máquina. Y este pavo, este pollo es más grande que tú. Ahora bien, es el 22 de diciembre. Pero en dos días, ¿qué va a pasar con el pollito? ¡Hasta luego! Entonces sí, el pollito existe ahora mismo, sí. Pero en una semanita, ¿dónde va a estar el pollito? Aquí, en la barriga o en el váter, ¿no? El pollito no va a estar en la granja. Entonces es verdad que ahora mismo el pollo se cree el rey de la granja, pero sus días están contados. Entonces sí, es verdad que el mal existe ahora mismo, así es. Pero no quiere decir que las cosas vayan a ser así para siempre. Dios es bueno y Dios es todopoderoso y en el día futuro va a castigar a los malvados una vez y para siempre. Simplemente la cena navideña no ha llegado todavía. Pierre Bayle tendría que haber pensado que Dios, además de ser todopoderoso y bueno, también es eterno. Y Dios pues va a establecer un día en el cual juzgará el mal para siempre. Pues esta pequeña ilustración refuta las primeras tres posibilidades de Bayle. Ahora bien, ¿qué pasa con la cuarta posibilidad aquí nombrada? Dios no existe. Si Dios es todopoderoso, Dios es bueno y hay mal en el mundo, pues Dios no existe. Pues hermanos, a nivel simplemente lógico, puramente racionalista, no hay ninguna contradicción en estas tres premisas. Si quisiéramos que hubiera una contradicción, tendríamos que agregar una cuarta premisa, que se leyese, por ejemplo, premisa 4, un Dios todopoderoso y bueno no puede permitir la existencia del mal. Pero los cristianos no creemos esto. O tal vez una quinta premisa, un Dios todopoderoso y bueno no tendría una razón suficientemente buena como para permitir la existencia del mal. Ahí sí estaríamos entrando en una contradicción lógica deductiva. Pero este trilema en sí no es contradictorio. Así que hay que tener en cuenta que aunque nos lancen este argumento, tenemos que preguntar a nuestros amigos ateos, ¿dónde está la contradicción deductiva en las tres premisas? Y otra cosa que hay que tener en cuenta, y aquí me estoy basando en los escritos de C.S. Lewis, un famoso apologeta norirlandés, lo conocéis de las crónicas de Narnia, que seguramente habéis visto todos. Lewis dice que también los ateos se equivocan al no definir bien los términos. Hay que definir bien qué quiere decir un cristiano cuando emplea la palabra todopoderoso y qué quiere decir un cristiano cuando emplea la palabra bueno. Tenemos matices a la hora de usar estos dos vocablos. En cuanto al primer vocablo, todopoderoso. Todopoderoso no quiere decir que Dios pueda hacer cosas lógicamente imposibles. Por ejemplo, Dios no puede crear un triángulo circular, porque el concepto de círculo excluye el concepto de triángulo. Y Dios no puede crear un círculo triangular por la misma razón. Dios puede hacer todas las cosas que sean lógicamente posibles. Por ejemplo, Dios no puede crear a un soltero casado, porque la palabra soltero excluye lo de estar casado. Y tampoco puede crear un casado soltero. No tiene sentido, porque son dos conceptos mutuamente excluyentes. En palabras aquí de C.S. Lewis, no es más posible para Dios que para la más débil de sus criaturas y llevar a efecto dos alternativas que se excluyen mutuamente. Círculo triangular, soltero casado, cerdo araña, son conceptos mutuamente excluyentes. No porque el poder de Dios encuentre obstáculos, sino porque un disparate sigue siendo un disparate aun cuando nos referimos a Dios. Y también nosotros como cristianos creemos que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, ¿qué no puede hacer Dios? No puede mentir. No puede negarse a sí mismo. No puede cambiar, no puede pecar. No puede dejar de ser Dios. No puede ser no Dios. Entonces hay toda una serie de cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede crear luz y no crear luz al mismo tiempo. No porque Dios no sea todopoderoso, solamente porque las cosas mutuamente excluyentes son imposibilidades. Así que cuando defendemos la palabra todopoderoso, hay que tener este matiz en mente. Esta observación tocante al verdadero significado de todopoderoso es importante en esta cuestión del argumento a partir del mal. Porque los cristianos creemos que Dios en el principio creó a dos seres humanos llamados Adán y Eva. Y ellos tenían la capacidad de obedecer a Dios o de pecar contra Dios. Ellos tenían algo que llamamos libre albedrío. A diferencia de toda su descendencia, nosotros nacemos ya con una voluntad esclavizada, malvada, que ama el pecado. Ellos tenían una voluntad que no estaba condicionada por el pecado. Eran libres en el sentido más pleno del término y de la palabra. Y Dios coloca el árbol de la ciencia del bien y del mal para que Adán y Eva demuestren su lealtad al Señor. Entonces Dios concede esta libre voluntad al ser humano. Y por haber regalado este don al ser humano, si la criatura decide pecar contra Dios, no estamos negando que el Señor sea todopoderoso. Dios ya desde antes de la fundación del mundo sabía que los dos iban a rebelarse contra él y podría haber optado por no crear a Adán ni tampoco a Eva. Pero aún así Dios les dio vida. Entonces, incluso en la caída del hombre, incluso en la caída de nuestros padres, Dios seguía siendo todopoderoso. No es que el pecado de Adán y de Eva le pillase por sorpresa. Y por culpa de ellos, y por nuestra propia culpa, seguimos sufriendo en la actualidad todas las consecuencias de aquel primer pecado. Así que en realidad, el culpable por el mal que hay en el mundo, ¿quién es? somos nosotros, en efecto, nosotros haciendo caso a la voz del diablo. Y Dios no solamente pronunció una maldición sobre el hombre y también sus relaciones sociales entre hombre y mujer, sino entre el hombre y su entorno, entre el hombre y el cosmos. Dice la palabra de Dios que la misma creación fue maldita. Y por eso Pablo dice en Romanos 8, 20, en adelante, la creación fue sujetada a vanidad. Y la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Y toda la creación gime a una y hasta con dolores de parto hasta ahora. De ahí entonces, hermanos, tantos desastres naturales, terremotos, tsunamis que hay en el mundo. Todo empezó con el pecado en el principio. Dios no creó un mundo con terremotos, ni tsunamis, ni desastres naturales, pero por la caída, por nuestro pecado, Dios pronunció una palabra de maldición. Con todo esto, entonces, hermanos, ¿se puede casar entonces la omnipotencia de Dios con la existencia del mal en el mundo? No son dos conceptos mutuamente excluyentes, como en el caso de un círculo triangular o en el caso de un soltero casado. Y el segundo concepto que hay que estudiar en la premisa, la segunda, es el concepto de bondad. Hemos dicho que Dios es todopoderoso, pero Dios puede hacer todo lo lógicamente posible, no puede hacer cosas absurdas. Y número dos, también, el Dios cristiano es bueno. Pero de nuevo, hay que definir bien aquí los términos antes de entrar en un debate con una persona que no cree en el Dios del cristianismo. El ateo muchas veces estaría dispuesto a creer en un Dios que no castigue al ser humano por su pecado. Pero los cristianos creemos que los conceptos de bondad y justicia andan juntos. No son conceptos contradictorios. De hecho, si Dios fuese injusto, no sería un Dios bueno. Os pongo un ejemplo. Digamos que aquí en Cataluña hay un político que se está estafando. Os está robando millones y millones de euros. Tiene su cuenta privada ahí en Suiza. Y yo soy el juez. Y viene el político delante de mí y yo le digo, no pasa nada, vete a tu casa en paz. ¿Qué vais a hacer conmigo como ciudadanos catalanes? ¿Me vais a linchar y meterme a mí en la cárcel? Porque soy injusto. Si yo soy un juez justo, ¿qué tengo que hacer con aquel político que se está estafando? Claro, meterle en la cárcel. Un hombre bueno hace justicia. Un hombre no es malo por hacer justicia. Entonces, cuando pensamos en la bondad de Dios, a veces pensamos que Dios, por ser bueno, tiene que estar hecho de azúcar. No, un Dios bueno hace justicia. Un Dios bueno castiga. Cuando Dios pronuncia una palabra de maldición sobre la tierra, Él cumple con su palabra porque es un Dios justo y fiel y verdadero. De la misma forma que un buen padre disciplina a su hijo, de la misma forma que un buen juez castiga a los criminales, un Dios bueno también permite que haya consecuencias por nuestra rebelión. En la cuarta parte de esta enseñanza hablaremos más detenidamente sobre la respuesta cristiana al sufrimiento. Pero lo más importante que tenéis que tener en mente al acabar este primer punto dentro de la primera charla es, en primer lugar, no hay ninguna contradicción aquí en el clásico, bueno, en el trilema clásico que nos proponen. Número dos, tenemos que entender también que el concepto de omnipotencia quiere decir que Dios puede hacer todo lo lógicamente posible. No puede hacer cosas absurdas. Por ejemplo, Dios no puede dejar de existir. Y número tres, el concepto de bondad implica también justicia. Y si hay mal en el mundo, mal moral y mal natural, por la palabra de juicio que Dios pronunció sobre su creación y sobre la primera pareja en el principio, no anula para nada la bondad de Dios, sino todo lo contrario. De la misma forma que Dios, si no castigase a los rebeldes, sería como aquel juez que no condena al político corrupto que os está estafando. Pues hasta aquí el primer punto, el argumento del mal desde la lógica. En segundo lugar, el problema del mal desde la experiencia. Bien, en primer lugar, hemos visto que no hay ninguna contradicción en el trilema clásico que nos proponen. Ahora, el segundo argumento, el problema del mal desde la experiencia. Aquí estamos hablando del argumento inductivo. Ya no estamos moviéndonos en la esfera del racionalismo, en el pensamiento filosófico, en deducción lógica. Estamos pensando en la experiencia. El mal que vemos en el mundo podría llevarnos a dudar de la existencia de Dios. Y en realidad, cuando salimos a evangelizar, es este segundo argumento que más usan en contra de nosotros los cristianos. Por ejemplo, si tú sales a evangelizar, es mucho más probable que alguien te diga a ti, mira, Dios no existe porque mi madre tiene cáncer. Dios no existe porque mi tío ha perdido su puesto de trabajo. Dios no existe porque mira el terremoto ese. Es más probable que te digan esto a que te digan Dios no existe porque es lógicamente imposible que exista. A lo mejor sí, si tú te mueves en un ámbito académico, universitario, sí. A lo mejor más bien este segundo argumento sí se usa. Pero a grandes rasgos, el argumento a partir del mal es un argumento a partir de la experiencia, a partir del mal que vemos en el mundo. Así que este segundo punto, más, a lo mejor nos va a llegar más bien al corazón. Porque en última instancia, hermanos, el argumento a partir del mal no es tanto un argumento filosófico, sino un argumento desde el corazón. Sobre todo un corazón herido, un corazón dañado. Usamos esto en contra de la existencia de Dios. Pues en el primer punto os di una pequeña ayuda en cuanto a cómo responder a esta pregunta. Apelar a la libre voluntad de Adán y Eva. Su voluntad no fue condicionada por Dios. Podían o obedecer o desobedecer. Optaron por desobedecer, por lo tanto hay consecuencias. Podemos volver en este segundo argumento a usar la verdad de la libre voluntad del ser humano. Pero quisiera añadir ahora dos elementos más para ayudaros en este segundo sentido. Un argumento objetivo y luego un argumento subjetivo. El argumento objetivo es la ley moral, la ley natural, la ley natural. Y el segundo argumento, el subjetivo, es el argumento a partir del crecimiento espiritual. Así que aquí vamos a ver dos subpuntos en este segundo punto. Uno, ley natural. Y número dos, el crecimiento espiritual, el crecimiento moral. Empezamos pues con la ley natural. La ley natural es lo que garantiza orden en este mundo, en nuestro cosmos, en nuestro universo. Y para que haya orden, para que haya orden moral en el universo, tiene que haber orden natural. ¿Por qué? Porque si todo fuera impredecible, ¿cómo podría el ser humano actuar de forma consciente, deliberada e intencionada? Si tú vivieras en un mundo caótico, desordenado, sin leyes naturales, ¿cómo puedes saber si la pistola que estás a punto de disparar va a echar fuera una bala para matar a alguien o si la pistola va a convertirse en una burbuja gigantesca? ¿Entendéis? Si no hay una ley natural, si no hay leyes establecidas, tú no puedes actuar de forma consciente ni deliberada como un ser moral. Tiene que haber leyes naturales para que haya responsabilidad moral a nivel individual. La suspensión de la ley natural anularía por completo la responsabilidad moral del hombre. Entonces Dios en el principio diseñó el mundo con leyes naturales, con orden. Y a la luz de esta realidad, tú ahora puedes usar el universo para fines buenos, loables, o para fines nefastos y malvados. Tú puedes bendecir, tú puedes matar, tú puedes levantar, tú puedes derribar, porque hay leyes naturales puestas en acción que están en vigor y estas leyes en gran parte, al nosotros hacer las cosas mal, conducen a consecuencias nefastas. Por ejemplo, el hecho de que podamos experimentar felicidad y placer también significa que podemos experimentar dolor y tristeza. Es la ley natural, es el orden impuesto por Dios. Ahora bien, cuando tendemos a responder de esta manera a los ateos, suelen decirnos lo siguiente: si Dios fuera bueno y si Él hubiese inventado leyes naturales, tendría que intervenir milagrosamente cada vez que algo grave está a punto de suceder en el planeta. Si Dios de verdad fuera bueno, repito, tendría que intervenir milagrosamente cada vez que algo grave está a punto de suceder en el planeta. Por ejemplo, si mañana Dios sabe que va a haber un terremoto en Japón, mañana Dios esta misma noche tendría que hacer algo para que este terremoto no sucediese. Pero de nuevo, como acabo de decir en la introducción, este segundo punto, si Dios anulase, suspendiese la ley natural cada vez que algo malo iba a suceder en el mundo, estaría suspendiendo la ley natural y volveríamos al problema que antes os mencioné en cuanto a la pistola. La responsabilidad moral desaparecería por completo. Y el ateo también se olvida de que la meta de Dios no es antropocéntrica. Y a veces incluso en la iglesia evangélica cuesta entender esto. La meta de Dios es teocéntrica. La meta de Dios es su propia gloria, la fama de su Hijo. Dice Proverbios 16, versículo 4, todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, para su gloria, para su nombre y su fama. El ateo presupone que si Dios existe, su propósito principal tendría que ser antropocéntrico. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, sí, Dios está preocupado por el ser humano, desde luego que sí. Pero hay algo aún más importante que nuestro bienestar eterno. Esto es la gloria de nuestro Dios. Además, Dios pronunció una maldición sobre la tierra por nuestra culpa en el libro de Génesis, como os dije antes. En el 3:17, Dios se dirige a Adán diciéndole: maldita será la tierra por tu causa. Las amenazas de Dios no son vacías. Su sí es sí, su no es no. Hay desastres naturales, hay terremotos, hay huracanes, hay de todo, porque Dios maldijo la tierra por nuestra culpa, por la culpa de nuestro padre Adán. Y sabemos que, según Romanos 8, la creación no será libertada hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero luego otros ateos han dicho también que si Dios es tan bueno, ¿por qué no creó otro mundo con leyes naturales distintas que no harían daño a la humanidad? ¿No podría Dios crear un mundo sin sufrimiento? Y la respuesta sería: Dios ya creó un mundo sin sufrimiento. Dios no creó un mundo con sufrimiento en el principio. Dios no creó un mundo con muerte, ni con aflicciones, ni con dolores. Dios creó un mundo bueno. Y Dios no creó a dos pecadores en el principio. Dios creó a dos seres inocentes, con libre albedrío. Así que cuando el ateo te dice a ti, pues ¿y por qué Dios no opta por crear otro mundo con otras leyes para que no haya sufrimiento? Puedes contestarle con autoridad bíblica: Dios creó un mundo sin sufrimiento en el principio. Así que hay que tener en cuenta entonces, hermanos, que el Dios todopoderoso y bueno, en quien creemos los cristianos, no creó un mundo con dolor en el principio. El sufrimiento entró en el mundo por medio de nuestra rebeldía. Dios tampoco creó dos pecadores en el principio. El Edén era un paraíso y Adán y Eva eran inocentes. Y ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la desobediencia de mamá y de papá, y también de nuestro propio pecado personal. Porque si Adán y Eva no hubiesen tenido una libre voluntad, no serían seres humanos, serían un par de robots, un par de seres mecánicos. Pero la libre voluntad que tenían es una muestra de que a través de ellos y su desobediencia pudo entrar el pecado en el mundo sin que Dios fuese malo ni menos que todopoderoso. Y el segundo argumento dentro de este subpunto es el argumento a partir del crecimiento espiritual o el argumento a partir del crecimiento moral. Hemos visto que hay leyes naturales que van a seguir así tal cual hasta la segunda venida de Cristo. Y bueno, ya que la tierra está bajo una maldición por nuestro pecado, es normal que hay desastres, etc. Y número dos, también el mal puede conducir a crecimiento espiritual y a crecimiento moral. Bien, cuando los ateos apelan a su experiencia para poner en tela de juicio la existencia de Dios ante la existencia del mal moral y el mal natural que hay en el mundo, los cristianos aquí podemos apelar también al argumento del crecimiento espiritual. Es decir, la adversidad nos ayuda a crecer también como personas. De hecho, es por medio de dificultades, por medio de lágrimas, por medio de dolor, que muchos de nosotros hemos madurado en las cosas de Dios. ¿Acaso no es así, hermanos? Yo sé que estamos aquí estudiando un poco de filosofía en esta tarde, pero ¿acaso no es verdad, hermanos, que el crecimiento que se ha dado en vuestras vidas, este crecimiento ha venido a raíz de situaciones dolorosas, situaciones de gran adversidad, aflicción? Dios usa esto para que nosotros seamos hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Hacen falta situaciones, pues, negativas para que crezcamos en el Señor. No somos mascotas de Dios, somos sus hijos. Si tú tienes una mascota, un hámster, un, ¿cómo se dice? ¿Guinea pig se dice? ¿Conejilla de indias? ¿O un gatito? ¿Qué haces? Pues, si tienes una mascotita como un hámster, le pones una caja, le alejas de la electricidad, del agua, para que no se ahogue, y creas un ambiente para que no se haga daño, porque es una mascota. Pero claro, con tu hijo es diferente. Claro, le proteges en la medida posible, le vas entrenando, enseñando, formando, para que en el día futuro le lances al mundo sabiendo que, bueno, va a llevar unos cuantos golpes, ¿no? Pero es tu hijo, y tu hijo tiene que aprender, ¿no?, a pelear en la vida, a defenderse, ser un hombre, una mujer para la gloria de Dios. No somos mascotas de Dios, somos hijos de Dios. Y Dios entonces tiene un propósito con el palo. Dios usa palos, Dios usa azotes para que nosotros seamos maduros. En Andalucía está ahí la Sierra Nevada, y el monte más alto se llama el Mulhacén. Claro, si tú vives comiendo de lunes a sábado hamburguesas y hot dogs y pizza todos los días, estás todo el día sentado en tu silla y luego por la noche vas a tu cama, estás toda la vida así, y tú ahora dices, mira, el mes que viene voy a subir el monte Mulhacén, ni en broma, un infarto, vas a morir de infarto antes de empezar, porque no estás en condiciones, no estás en forma. Bueno, estaréis en forma circular, ¿no?, por todas las hamburguesas, pero en forma no estás. Tú no puedes subir el monte ese. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que pasar por un proceso de formación, de entrenamiento, forjar los músculos, hacerte fuerte, y luego subes el Mulhacén con fuerza. La vida cristiana es la vida de un atleta. Somos soldados. Tú no puedes llegar a tocar al piano como Beethoven. Tú no puedes llegar a filosofar como Heidegger, como Sartre. Tú no puedes llegar a escribir novelas como Oscar Wilde sin mucha preparación de antemano, sin mucha dedicación. Entonces, es a través de los desafíos y retos que crecemos moral y espiritualmente. Si nosotros viviéramos en un mundo sin luchas, sin problemas, ¿cómo podríamos ejercer las virtudes que Dios exhibe que demostremos en nuestras vidas? ¿Cómo podrías tú poner a prueba tu paciencia si nunca estuvieras en una situación que exigiese que tú pusieras de tu parte? Hacen falta, pues, luchas, hacen falta adversidades. Ahora bien, algunos ateos aquí responden diciendo que tal vez sí podemos llevar algo de la razón. No obstante, según ellos, hay otro tipo de mal y de sufrimiento que no tiene sentido ninguno, que no nos ayuda en nuestro crecimiento moral ni en nuestro crecimiento espiritual. Un ejemplo: el viernes pasado golpea un tsunami, un terremoto a la nación musulmana más grande del mundo, Indonesia. Hasta la fecha, creo que ayer entré y vi las noticias, creo que hasta ahora 1.300 personas, no sé si alguien ha visto las estadísticas hoy, pero la última estadística que vi, 1.300 personas han muerto en el tsunami. Bien, el ateo dice, mira, muy bien lo que estás diciendo, Will, sí, crecimiento espiritual, crecimiento moral, pero ¿qué pasa en una situación así, en un tsunami, en un terremoto, cuando la gente ya muere? Tal sufrimiento no tiene propósito ninguno, según ellos. Pero aquí estamos entrando en un conflicto de cosmovisiones, porque el ateo da por sentado que hay tal cosa como sufrimiento sin sentido. Pero piensa así porque no cree en Dios. El cristiano, aunque no entienda, aunque no sepa dar la respuesta, cree que en todo lo que sucede hay un propósito. No porque el cristiano tenga todas las respuestas, sino porque cree en un Dios soberano, todopoderoso, omnipotente, que está ordenando todas las cosas para su propia gloria. Aquí tenéis una cita de Deuteronomio 29:29 que a mí me consuela mucho. Las cosas secretas pertenecen a... sí, al Señor nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Entonces, Dios ha revelado muchas verdades en la palabra del Señor. Nos ha revelado muchísimas cosas, pero hay otras verdades que Él no ha revelado. Por ejemplo, la fecha de la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo sé que hay gente hoy en día en España diciendo que Cristo va a volver en el año 2027, pero son falsos profetas. Porque Cristo nos ha dicho expresamente que el Padre no ha dado a conocer este dato. Y por mucho que tú te entregues a matemáticas escatológicas, nunca vas a saber la fecha de la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué no? Porque Dios ha reservado esta información, Él lo ha guardado para sí mismo. Y de la misma forma, hay cosas muy graves que suceden en el mundo, como el tsunami. No sabemos cómo contestar la pregunta, no sabemos cuál es el propósito de Dios en todo esto, pero sí estamos seguros de que cuando venga Jesucristo, todo se revelará sí o sí. Incluso las situaciones más adversas y difíciles, detrás de ellas hay un Dios gobernando todo para su propia gloria. Par de ejemplos bíblicos. Humanamente hablando, estamos ante las ciudades de Sodoma y Gomorra y vemos la gran destrucción. Yo podría haber dicho, yo no veo sentido ninguno en esta destrucción, pero Dios tenía un propósito. Yo veo la deportación de los israelitas yendo para Babilonia, Jerusalén cae, la nación arrasada. Humanamente hablando, yo no veo ningún propósito aquí, pero Dios está cumpliendo su plan. Yo veo a Jesucristo en la cruz, sangrando, maldito, rechazado por hombres. Yo no veo, humanamente hablando, ningún propósito. No obstante, a través de la cruz, Dios iba a realizar su plan salvífico para alcanzar a una gran multitud de gente perdida, a pecadores. Y creo que el ejemplo más clásico de todo lo que estoy diciendo es el libro de Job. Job no tenía ni idea de lo que le estaba pasando. Mal tras mal, no lo entendía. Él no sabía que Dios y el diablo habían estado hablando ahí antes. Él no tenía ni idea, pero confió en el Señor. Así que te animo pues a confiar en el Señor incluso cuando tú no entiendes lo que está pasando. Y si es verdad, te pueden citar el ejemplo de Indonesia. No sabemos cómo contestar, pero sí sabemos que pase lo que pase, Dios está en el trono y está ordenando todas las cosas conforme su buena, santa y agradable voluntad. Como un cristiano, tú puedes apelar a textos tales como Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, hasta los terremotos, hasta los tsunamis, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Podéis citar 2 Corintios 4:17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pocos han sufrido tanto como Pablo, pero Pablo vio todo el mal que le rodeaba y decía, leve, leve. Si hay una palabra que yo no usaría nunca para describir los sufrimientos del apóstol Pablo, sería el adjetivo leve. Pero Pablo vivía la luz de la eternidad y decía, mire, yo no lo entiendo, no sé lo que está pasando, no entiendo lo que está pasando ahí en la China, ni en Japón, ni en Indonesia, pero pase lo que pase, es leve. Porque yo voy a estar con el Señor para siempre y todo está ayudándome para bien. Dependía del poder del Señor de señores y del Rey de reyes. Así que el cristiano entonces puede descansar en el Señor incluso en grande adversidad. Pues bien, en primer lugar hemos visto el argumento lógico. Comentamos que no hay ninguna contradicción en el trilema clásico. Número dos, hemos usado dos argumentos para defender la idea de la existencia de Dios incluso en medio de experiencias con el mal. Ya vimos el tema del libre albedrío en el primer punto. En el segundo punto hablamos de la ley natural que hay para que haya orden moral. Y número dos, crecimiento espiritual y moral. Y luego en casos como Indonesia, contestamos diciendo no lo sabemos, como Job no lo sabía todo, pero estamos confiados en que habrá una respuesta en última instancia de parte del Señor. Número tres, pastor, ¿hasta qué hora tengo? Solo. 7:05, vale. Argumento 3. Lo que puedo hacer es, bueno, incluso si hago el 3 está bien. Si hago el 3, el 4 no lo voy a hacer. El 3. Vale, voy a acabar entonces poniéndome a lo, ¿cómo se dice? A lo ofensivo, ¿se dice? Hasta ahora hemos estado a la defensiva. Los ateos dicen esto, estamos bajo ataque, estamos bajo ataque. Ahora quiero contraatacar. En efecto, como hace Barça, ¿no? Contraatacar para ganar el partido. Dios es todopoderoso, Dios es bueno, hay mal en el mundo. Bien. En este tercer punto, pues quiero ser más ofensivo que defensivo. Hasta ahora he estado defendiendo la fe, pero ahora quiero lanzar una crítica constructiva al ateísmo porque hay una gran laguna en el pensamiento ateo tocante a la naturaleza del mal. Verás, en los primeros dos puntos que hemos hecho en esta tarde, el mal a nivel deductivo, el mal a nivel inductivo, en ambos argumentos el ateo está empleando un concepto llamado mal para atacarnos. El mal existe, por lo tanto Dios no puede existir. Y el ateo apela a un concepto llamado mal, mal. Y usa este concepto para machacarnos a nosotros. Pero tenemos que parar y hacer unas preguntillas a nuestro amigo ateo. ¿Cómo puede un ateo creer en la existencia objetiva del mal? Si Dios no existe, el mal es simplemente un invento del ser humano, es una construcción sociobiológica. La verdad no existe, la pura verdad es que no existe tal cosa como el mal en una cosmovisión atea. Esto no lo digo yo, esto lo dice el rey de los ateos contemporáneos, Richard Dawkins, Y él dice en su obra más famosa, El espejismo de Dios, en 2006, este libro fue recién sacado cuando yo estaba en la universidad y todos los estudiantes estábamos leyendo este libro y produjo muchos debates en mi campus universitario. Richard Dawkins dice textualmente, y está traducido casi en un libro, no hay mal, no hay bien, no hay nada, excepto una indiferencia ciega y sin misericordia. Dios no existe, por lo tanto el bien no existe y el mal tampoco existe. Él es el ateo británico más famoso de la primera parte del siglo XXI. El ateo británico más famoso de la primera parte del siglo XX se llamó Bertrand Russell. Y él dijo también que el mal no existe porque Dios no existe. Pero luego Russell, irónicamente, criticó los males de ir a la guerra. Espera un momento. Tú no puedes ser filosóficamente coherente diciéndome a mí que el mal no existe y luego criticar a los que van a la guerra. Porque si el mal no existe, ¿cómo va a ser ir a la guerra un mal? Si el mal no existe, no existe. No puedes resucitar el concepto a nivel subjetivo si lo has negado a nivel objetivo. Y Richard Dawkins en este libro, El espejismo de Dios, nos dice que el mal no existe. Pero luego si sigues leyendo el libro, te dice que evangelizar a los niños es malo. Espera un momento. Pero el mal no existe, Richard. Él dice que condenar a los homosexuales es malo. Es malo sacrificar a los seres humanos. Pero dice que es malo, pero se olvida de que él ha dicho que el mal no existe. Entonces, de nuevo, tenemos que preguntar a nuestros interlocutores, amigos, compañeros, seres queridos ateos, ¿de dónde tú sacas este concepto de mal? Irónicamente, los escritores ateos de nuestros días no creen la existencia objetiva del mal, pero todos están convencidos de que ser religioso es malo. Se están disparando en el pie. Ya que un ateo entonces coherente no puede creer en la existencia objetiva del mal, cada vez que usa uno de los dos argumentos que hemos estudiado antes, el argumento deductivo, el argumento inductivo, su argumento no tiene peso ninguno. No tiene un argumento porque está apelando a un concepto imaginario que no existe en una cosmovisión atea. Porque si tú crees en el mal, tienes que creer en el bien. Y si crees en el mal y en el bien, tienes que creer en una ley moral que distingue entre el mal y el bien. Y si crees en una ley moral que distingue entre el mal y el bien, necesitas creer en un dador de dicha ley. Pero ya que el ateo no cree en el dador de una ley moral, no cree en la ley moral, no cree en el bien, no cree en el mal, no puede usar luego el mal para desacreditar la idea de que Dios existe. Así que tenemos que hacer que nuestros amigos ateos sean más coherentes con los postulados de su propia cosmovisión. Y os comento para ir acabando. Esta observación que os estoy compartiendo ahora condujo a la conversión de C.S. Lewis. Él era un ateo, un crítico literario que no creía en Dios y luego en su libro, Mero Cristianismo, que sí ha sido traducido en castellano, dice lo siguiente. Mi argumento en contra de Dios fue que el universo parecía ser muy cruel e injusto. Pero ¿cómo conseguí esta idea de justo e injusto? Un hombre no puede llamar una línea torcida a menos que no tenga alguna idea de una línea recta. ¿Con qué estaba comparando este universo cuando lo llamaba injusto? Cuando Lewis se dio cuenta de que en su cosmovisión atea no tenía un fundamento sobre el cual basar la idea del mal, se entregó a Dios, abrazando la fe cristiana. Y en nuestros días, el filósofo Alvin Plantinga ha dicho lo siguiente. Si tú eres de los que creen que en verdad existe una maldad intrínsecamente nefasta, es decir, si crees en el mal objetivo, tienes en tus manos un poderoso argumento a favor de la existencia de Dios. El cristiano entonces tiene que ayudar al ateo a entender que el mal no existe según la filosofía ateísta. No hay tal cosa. Los términos bien y mal solamente cobran sentido en una cosmovisión donde se presupone la existencia de un Dios justo. Y el cristiano, por lo menos, aunque nos tachen de ser tontitos, estúpidos, que de vivir en la época medieval, por lo menos somos coherentes. Creemos en el mal porque creemos en un Dios bueno y justo. Por lo menos, por muy tontos que seamos, somos coherentes con nuestra cosmovisión cristiana. Así que el ateo no puede liberarse de su necesidad de filosofar apelando al bien y al mal sin primeramente encontrar una raíz para defender dicha idea. Un breve repaso, no voy a entrar ya en el cuarto punto. Hemos visto tres cosas antes de tomar ahora el bizcocho. Empezamos uno con el argumento filosófico contra el mal. Vimos el trilema clásico: Dios es todopoderoso, Dios es bueno, hay mal en el mundo, Dios no existe. Explicamos que no hay ninguna contradicción lógica. El pollito va a ser sacrificado dentro de muy poco. La cena navideña está a punto de llegar. Dios va a llevar a cabo su justicia. Y luego definimos bien las palabras omnipotente y bondadoso. Omnipotente no quiere decir que Dios pueda hacerlo lógicamente imposible. Y bondadoso no contradice que Dios sea justo. En el segundo argumento vimos el argumento a partir de la experiencia. Hay tanta maldad en el mundo, Dios no puede existir. Y pues respondimos diciendo que hay leyes naturales en el mundo. Y por lo tanto, pues es normal que haya sufrimiento. Dios también pronunció una palabra maldición. Y también comentamos que el mal conduce a nuestro crecimiento espiritual, moral. Si queremos subir el mulacén, hay que estar en forma. ¿Qué pasa con el mal sin sentido? Pues negamos que existe algo llamado mal sin sentido. Porque presuponemos un Dios que está ordenando todas las cosas para su propia gloria. Y hemos acabado, número 3, porque el mal. Hemos preguntado a nuestros amigos ateos, ¿de dónde sacan el concepto del mal? El mal no existe, como Richard Dawkins bien ha dicho. No hay bien, no hay mal. Entonces, lo que no pueden hacer entonces es decirnos a nosotros que Dios no existe porque hay tanto mal en el mundo. Si van a ser ateos coherentes, tienen que quitar el vocablo mal de sus lenguas. Hasta aquí llegamos, no vamos a hacer el cuarto punto, ¿ok?
Dejamos el cuarto para cuando bajemos de la comida, ¿de acuerdo? Ahora
no. No, no.
Pasa, ¿no?
A ver, ahora cuando hagamos el tiempo de debate, de preguntas y respuestas, esperaos, levantáis la mano para hacer la pregunta, eso es lo primero, naturalmente. Pero si os pasará un micrófono para que se grabe, porque se están grabando las conferencias, ¿entendido? Para que se escuchen las preguntas y también las respuestas.
Okay. Bueno, pues vamos a acabar antes de recibir las preguntas, pasar a la respuesta cristiana al problema del mal. He apuntado yo 5 respuestas. Podrían haber más, simplemente para no abusar de vuestra paciencia. 5 cosas que un cristiano podría decir en cuanto al problema del mal en su propia vida. ¿Cómo puede ser que un Dios todopoderoso y bueno permita que suframos en este mundo? En primer lugar, primera respuesta cristiana, el sufrimiento revela nuestra pequeñez. Somos muy egoístas por naturaleza, nos amamos muchísimo. Yo sé que me amo muchísimo. Mi ego, ¿no? Muchas veces es mi Dios. Pero gracias a Dios, la aflicción nos humilla por completo. Nos enseña que somos polvo. Nos enseña que somos gusanos. Nos enseña que no somos el centro del mundo. Nos enseña que no somos tan grandes, ni tan maravillosos, ni tan indispensables como pensamos. Salmo 119, versículo 21. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios entonces, a través de nuestro sufrimiento y adversidad, produce en nosotros una mentalidad de pequeñez, de humildad. Si no fuera por el dolor y el sufrimiento, seguramente muchos de nosotros estaríamos mucho más orgullosos, flipados, creídos y prepotentes de lo que actualmente estamos. Así que el sufrimiento nos recuerda que somos seres finitos, mortales, tenemos fecha de caducidad, no estamos aquí para siempre, no vamos a vivir en esta tierra para siempre, así que Dios usa la adversidad para humillarnos. Segundo posible planteamiento, el sufrimiento también nos ayuda en el proceso de la santificación. Dios no solamente está interesado en salvarnos, en rescatarnos, perdonarnos por la sangre de Cristo. Dios también quiere santificar a los salvados, a los escogidos, a su pueblo amado. Dios nos santifica. Así que una vez salvado por Jesucristo, Dios emplea la tribulación para ir puliéndonos con el fin de que seamos hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Citamos antes el ejemplo del atleta que quiere subir al monte más alto de la Sierra Nevada, diciendo que tiene que estar en forma antes de hacerlo. Y también Dios entonces usa la adversidad para que estemos en forma espiritualmente hablando, para luego crecer en él. Un ejemplo bíblico, José está en Egipto, en el libro de Génesis. ¿Os acordáis de José? Y mira las aflicciones que tuvo que soportar nuestro querido hermano en el Señor. Pero Dios estaba haciendo todo aquello para pulir a aquel joven, porque era muy flipado, muy, muy creído. Se creía el rey de la jungla, ¿no? Pero por medio de la humillación, Dios pulió, santificó a José para que luego pudo estar en el trono salvando al pueblo escogido de Dios. Así que Dios entonces usa el sufrimiento, usa el dolor con el fin de santificar a su pueblo. ¿Cómo podríamos crecer sanamente si solamente nos alimentáramos de miel? Hace falta dolor, hace falta tristeza, hacen falta lágrimas. Número tres también, y esto es una dulce noticia para muchos de vosotros aquí, el sufrimiento, según el Señor, será grandemente recompensado. Tercera respuesta, el sufrimiento será grandemente recompensado. Por esta razón pude citaros antes Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas, sean buenas, sean malas, todas ayudan para bien. Y luego pude citaros 2 Corintios 4:17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, ¿es verdad que el sufrimiento no es agradable? Seguro que muchos de vosotros ahora mismo estáis sufriendo en casa, estáis sufriendo en el trabajo, sois creyentes y estáis brillando con la luz de Dios, estaréis sufriendo, sí o sí, pero tenemos la promesa de que después de sufrir por el Señor, Él nos va a recompensar grandemente. Así que podemos estar 100% confiados en Él, tranquilos, en momentos de adversidad, recordando la promesa de 1 Samuel 2, versículo 30, yo honraré a los que me honran. Dios recompensará el sufrimiento, sí o sí. Número 4. Podemos también decir que el sufrimiento nos ayuda a ser más compasivos. El sufrimiento nos ayuda a ser más compasivos. Cuando tú y yo pasamos por luchas, Dios nos azota. Y luego a través de lo que aprendemos en aquellas situaciones, luego podemos tener misericordia y compasión de otras personas que están pasando por exactamente la misma situación. Yo sé que ha pasado mi vida. Yo, por ejemplo, tiré varios meses cuando era recién convertido al cristianismo, pensando que había pecado contra el Espíritu Santo. Yo pensé que había cometido el pecado imperdonable. Pensé que había blasfemado contra el Espíritu Santo. Yo pasé por meses de terrible convicción. Pensé que era un heredero del infierno. Pero Dios usó toda aquella situación para que hace unos años viniese una pareja, cuando yo estaba trabajando como profesor en la facultad ahí en Córdoba, vinieron a casa a visitarme, una pareja recién casados, y la mujer, 28-añera, totalmente destrozada, pensando que había cometido el pecado imperdonable. Yo me acordé de todo lo que yo ya había vivido una década antes, y como Dios usó toda aquella situación para obrar a mi vida, y luego de este dolor e infierno que yo viví hace 10 años, pude luego ministrar a aquella chica hace unos años en mi casa en Córdoba. ¿Entendéis? Dios va a usar ciertas situaciones, tú no vas a entender el porqué, vas a tener que pasar por adversidad, pero en el futuro vas a poder tú ministrar a otras personas que habrán de pasar por exactamente la misma situación. Dice Pablo en 2 Corintios 1:4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. La lógica apostólica es, Dios me consuela a mí, por lo tanto yo consuelo a los demás. Dios te consuela para que tú también consueles a la gente. El dolor produce más compasión en ti, más ternura en ti. Y número 5, ¿cómo no acabar pensando en el Señor Jesucristo en su evangelio? El sufrimiento nos da una mentalidad cristológica. El sufrimiento nos da una mentalidad cristológica. Cuando sufrimos por el nombre del Señor, cuando estamos llorando, cuando lo pasamos mal, empezamos a apreciar algo de la grandeza de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en su pasión. Cuando nos sentimos rechazados, despreciados, desechados, nos acordamos del Salvador. Cuando se meten con nosotros por nuestra fe, nos acordamos de que también se burlaban del Señor Jesucristo y tuvo que soportarlo solo. Cuando hablamos entonces de la existencia de Dios y la cuestión del mal, es imposible no referirnos una y otra vez al Señor Jesucristo. Es en Cristo donde vemos cómo Dios sabe lo que es sufrir. Cristo crucificado es el mensaje del nuevo pacto. Y un Cristo crucificado es un Cristo que conlleva agonía, dolor y mucha sangre. Dios no es ajeno al sufrimiento. ¿Os acordáis del grito del Hijo de Dios en la cruz? Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabe lo que es sufrir. El mal moral y el mal natural también fueron muy reales para nuestro Señor Jesucristo. Pero felizmente, el mensaje cristiano no acaba con la cruz, no acaba tampoco con la tumba sellada, sino con la tumba vacía y la gloriosa resurrección por el poder de Dios. Dios bendijo a su hijo públicamente al tercer día, diciendo a los cuatro vientos: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y ahora, a través del ejemplo del Cristo, tú y yo ahora podemos sufrir gozosamente, sabiendo que a través de nuestros sufrimientos estamos siendo hechos conformes a Él. Y cuando estamos pasando por estos valles, pensamos constantemente en el Señor, y nuestro amor hacia el Señor Jesús empieza a crecer y a madurar. Estas son cinco breves razones por las cuales Dios permite que suframos. Podríamos ampliar la lista. Acabo leyéndoos una, me llegó ayer la nueva edición de la revista Nueva Reforma, y leí esta frase justo en el avión, que pensé que venía como un anillo al dedo, ¿no? Y acabo con esto. La esperanza para la persona que sufre no radica en solucionar su sufrimiento. Si así fuera, Jesús habría descendido de la cruz. No, la esperanza para el que sufre consiste en aprender a confiarse a Dios en medio de su sufrimiento, creyendo que de algún modo Él está obrando para bien, obrando resurrección. Así que en medio del sufrimiento, Dios está cumpliendo su plan, está una preciosa promesa de recompensa, pero podemos responder con estas cinco respuestas. Uno, el sufrimiento revela nuestra pequeñez. Dos, el sufrimiento nos ayuda a ser santificados. 3, el sufrimiento será grandemente recompensado. 4, el sufrimiento nos ayuda a ser más compasivos y tiernos. Y número 5, el sufrimiento nos da una mentalidad cristológica, cristocéntrica, cristoforme, y empezamos a agradecer a Cristo por todo lo que ha hecho. Pues bien, estamos aquí hasta las 8 hoy, así que tenemos 25 minutos, y de nuevo, como hermano ha dicho, porfis, si podéis levantar la mano, si queréis preguntar algo, pido por favor que las preguntas se centren en lo que hemos visto hoy. Que no sean preguntas ya de otros temas, que en la medida posible, que sean preguntas basadas en lo visto, lo estudiado aquí en esta tarde, ¿ok? Bueno, ¿quién empieza? 5 euros por pregunta. Si es muy difícil, 50.
Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha, Daniela? Sí. Aquí. Has comenzado hablando desde la creación, pero a mí me gustaría que comentaras el mal antes de la creación. Porque, como dice la palabra de Dios, hubo en el cielo un pequeño problema que repercutió después la creación de Dios con el hombre. Quisiera que comentaras todo esto un poquito, porque claro, Dios hizo un mundo perfecto, pero el mal estaba en la tierra de una forma física, ¿no?
Sí. Sí, antes de la creación no hubo pecado, ¿no? Porque claro, Satanás sigue siendo un ser creado. Satanás forma parte, ¿no?, de la creación, aunque en aquel entonces no era Satanás, era Lucifer. Sí, hubo una rebelión según... Bueno, de nuevo, estamos aquí apelando a dos textos enigmáticos. De nuevo, no sería tan valiente como para hacer exégesis a partir de estos dos trozos de texto, ¿no? Son textos discutidos. Isaías 14 y Ezequiel 28, ¿no? Son dos textos que aluden al estado antes del universo, al cosmos. Ahora sí hubo una creación celestial. Y sí, lo que estos capítulos nos están enseñando se refiere, en efecto, a Lucifer. Se ve que hubo una especie de rebelión celestial antes de que Adán y Eva fuesen formados. Y por lo tanto, cuando Satanás aparece en forma de serpiente, pues la caída celestial ya se había dado. Algunos también especulan, en base a Apocalipsis capítulo 12, si no me acuerdo mal, es el versículo 3, puede ser otro versículo, pero dice que Satanás llevó una tercera parte de las estrellas con él a la tierra. Algunos comentaristas piensan que esto quiere decir que juntamente con la rebelión de Satanás, que hubo una tercera parte de los ángeles también, queriendo decir que ahora mismo una tercera parte de los ángeles son caídos, es decir, son demonios. Así que el mal sí comienza antes de Adán y antes de Eva, en efecto. Ahora bien, la pregunta, y la persona que encuentre la respuesta a esta pregunta va a hacerse multimillonario, ¿no? ¿Cómo pudo haber Satanás, bueno, Lucifer en aquel entonces, cómo pudo Lucifer, al ser un ser inocente, haber pecado? De nuevo, creo que podemos hacer la misma pregunta tocante a Adán, ¿no? Porque Adán, como comentábamos antes, tenía una libertad totalmente, no estaba ni condicionada por bien ni mal, era libre, ¿no?
Igual que Satanás, ¿no?
Exactamente.
Un libre albedrío.
Exactamente.
Uno decidiendo aliarse con Satanás y otro aliarse sí. con Dios.
Exactamente. Entonces yo apelaría en esta cuestión a lo que os dije antes en cuanto a Adán y Eva. Donde Adán y Eva sí tenían una voluntad libre, en el sentido superlativo de la palabra, donde todos nosotros tenemos una voluntad esclavizada porque hemos nacido en pecado. Adán y Eva sí tenían una voluntad libre. Y yo diría que también Satanás tenía una voluntad libre. Y en esta libertad se da la explicación por la entrada del pecado en Satanás. Porque de nuevo, vuelvo a decir algo que dije en un punto hoy. Si Satanás no hubiese tenido esta libertad, habría sido un robot. Exactamente, así que yo creo que, yo sé que es una pregunta muy difícil de contestar, pero yo apelaría ahí a la voluntad libre de Satanás, a la voluntad libre de los ángeles, y apelando a esta libertad, daría la respuesta. Pero sé que es un tema muy, es un tema muy discutido, pero esta sería mi respuesta. No sé si esto te satisface, si te, sí. y también recalcar también, hermano, que Dios no creó a un ser malvado. Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucifer, un ángel bueno, loable, como Adán. Dios no creó a pecadores. Así que tenemos que siempre defender ahí la... Porque si decimos que Dios creó a Satanás pecador, estamos echándole culpa a Dios por el pecado. Cuando Santiago 1.13 dice que Dios no peca ni tienta a nadie. Así que... Pero gracias por la pregunta, muy buena. Sí. Y también si es una pregunta difícil, está Paco que va a contestar también. Así que... Jordi, no, de Jordi no recibe preguntas, no. Vale, venga, ánimo.
No, gracias. Gracias por la conferencia. Es buena. Yo quiero simplemente hacer una que me aclare, es algo que yo no he acabado de entender del todo, porque hemos hablado en los tres primeros puntos sobre el problema del mal.
Ya. Yeah.
Desde varios puntos, pero es que cuando has entrado en el cuarto, yo creo que has hecho un punto de inflexión que me gustaría aclarar si es que lo he entendido mal.
Sí.
Porque ya no has hablado del mal, para mí has hablado de otro tema, que es el dolor y el sufrimiento. Entonces, el mal produce dolor y sufrimiento, pero el dolor y sufrimiento no necesariamente produce mal. ¿Dónde está ese punto de inflexión? Y...
Sí, en el ateísmo contemporáneo distinguen entre dos tipos de mal, ¿no? Mal moral, mal natural. Mal moral es un mal que depende pues, de nuestras decisiones. Mal natural es una cosa que sucede más allá de nuestra voluntad, nuestra volición. Así que en cuanto al concepto de mal, si estoy apelando a ello, simplemente cosas que nos suceden, que estén fuera de nuestro control, que pues, no nos gustan. Podemos, sí, en efecto, usar una palabra como adversidad más moralmente neutral. Así que no estaría puesto que también empleemos ahí la palabra mal, digamos adversidad, sufrimiento, dolor. Así que... Sí, podríamos también cambiar, es una cuestión semántica, ¿no? Que sí, concuerdo con lo que has dicho, sí. Podríamos volver a hacer el cuarto punto, entonces, apelando a adversidad, dolor, sufrimiento, porque claro, cuando el ateo habla del mal, está hablando de esto, ¿no? Las cosas que a mí me pasan, que me hacen daño, que no me gustan, es esto lo que realmente están llamando mal, ¿no? Aunque sí, como tú bien has especificado ahí, no tiene por qué ser mal en sí, ¿no? El dolor es consecuencia del mal, ¿no? Pero, bueno, no sé si esto te satisface tampoco. Sí. Es estas cosas que nos suceden que están más allá de nuestro, ¿entiendes? Nuestras decisiones, nuestras capacidades. A esto aludo con el concepto de mal.
No pretendo poner en un aprieto aquí el tema, sino es más que nada intentar buscar una ligazón entre lo que hablamos de mal en los problemas y lo que hablamos de las consecuencias del mal en la experiencia cristiana.
Bueno, pongo un ejemplo práctico. Mejor a veces, en vez de lo filosófico, un ejemplo práctico es bueno. Job acaba de perder a sus hijos, ¿no? Eso es, claro, un ateo va a decir, eso es un mal, la experiencia de sus hijos es un mal, entonces Dios no existe. Así que este tipo de cosas que nos suceden, que tachan de mal, que a lo mejor nosotros como cristianos podemos tacharlo de sufrimiento, de dolor, pero creo que la mentalidad atea, claro, un tsunami, ellos sí que usarían a lo mejor el vocablo mal ahí, ¿no? Pero nosotros como cristianos a lo mejor podemos usar la palabra adversidad, prueba. Claro, yo estoy pensando un poco con la psicología atea, ¿no? En este sentido, no con la mente tan cristiana, ¿no? Esto explica un poco el... no sé.
Vale, yo quería preguntar hasta qué punto es una respuesta lógica a los ateos cuando les podemos argumentar, como tú has dicho, ¿no?, que por la causa del pecado del hombre también la tierra ha sido maldecida. Es decir, que ahora el hecho de que exista todo lo que existe en la tierra también es por causa de eso. ¿Hasta qué punto podemos argumentarlo con más lógica? O
sí, depende del interlocutor. Es verdad que solamente me he topado con sobre todo hombres jóvenes, 20 añeros en la universidad, que van a apelar a un argumento lógico. Realmente, cuando yo he estado dando conferencias o evangelizando, siempre apelan a sus experiencias personales. Muy pocas veces han usado argumentos lógicos en contra de mi fe, ¿no? Si, entonces, yo respondería con lógica si mi interlocutor está usando esta lógica para refutar la existencia de Dios. Entonces, yo cogería su forma de pensar y procurar usar esta forma de pensar en contra del mismo. Ahora bien, si viene a mí una madre que acaba de perder a su hija de 2 años, que está destrozada, yo no le voy a sacar 3 reglas filosóficas. Voy a darle un abrazo y orar con ella y demostrarle el amor de Cristo. Así que creo que realmente la condición de nuestro, ¿cómo se dice?, interlocutor condiciona un poco la respuesta. Así que si me lanzan un argumento lógico en contra de la existencia de Dios, pues voy a pelear con las armas de la lógica. Pero si están en otra situación que no sea esta, pues voy a usar las armas que sean, ¿no?
Sufra maldición también por causa del pecado del hombre. Esa parte, ¿cómo se podía más filosóficamente defender?
Bueno, mi interés en hablar con un ateo no es siempre de entrada darle toda la cosmovisión cristiana y darle todas las explicaciones. Siempre prefiero empezar con el punto que está sobre la mesa. Si el punto sobre la mesa es Dios no existe porque hay tanto mal en el mundo, luego lo que voy a hacer entonces es voy a indagar, oye, ¿de dónde qué es el mal? ¿Qué es el mal según ateísmo? Voy a procurar ver dónde están los fallos en su forma de razonar, dónde está él no siendo coherente. Luego, entonces, una vez que consigo hacer que él vea que no está siendo coherente, luego si veo que hay apertura, luego aprovechar para seguir. Pero siempre quiero ir a donde, siempre quiero contestar su pregunta primero. Y luego, pues, si él me da libertad y me da espacio, pues, evidentemente, voy a aprovechar para meterle toda la cosmovisión cristiana, ¿no? El pecado que entra en el mundo, la venida de Cristo para solucionar el problema del mal, claro. Pero esto vendría después de dar la primera respuesta, porque el tema es que si tú no le contestas la primera pregunta, no te va a dar autoridad ninguna. Él va a pensar, pues, este no sabe nada y no te va a hacer caso. Pero si tú eres capaz de refutarle la lógica y luego ofrecerle el evangelio después, pues evidentemente hay un respeto, ya que ya has ganado por tu respuesta. Así que primero empezaría contestándole el argumento, si soy capaz de hacerlo. Hay argumentos que mejor uno no sabe refutar. Y luego hablar de todo lo que has dicho, ¿no? El pecado, cómo ha afectado la tierra. Porque claro, una vez que él ve que su cosmovisión atea no es coherente, luego se abre una cosmovisión bíblica. Y ahí puedes aprovechar, mira, la Biblia, nosotros somos coherentes porque nosotros decimos boom, boom, boom. Lo haría de esta manera. Personalmente, ¿no? Esto es cuestión de a cada uno, pero es mi forma de hacerlo. Sí.
Hola. Una de las preguntas que siempre me han hecho cuando hemos ido a evangelizar, la que normalmente me hacen más, es precisamente sobre el libro Albedrío y sobre el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y una de las preguntas que me hacen es cómo Dios pone un árbol diferente dentro de un paraíso perfecto. Yo le digo porque esa es la muestra del amor de Dios y del libre albedrío, porque si no existiese ese árbol, no habría libertad de elección, ¿no? Pero ellos me contestan que, ¿cómo entonces Dios a un inocente, a alguien que no tiene conocimiento de eso, como un niño? Es como si un niño, ellos me dicen, es como si tú a un niño pequeño le das un arma cargada.
¿Das una qué, perdón?
O sea, ellos muestran la inocencia como una excusa para culpar a Dios. No sé si...
Entonces, ellos te dicen a ti, si he entendido bien, tú dices que Dios puso el árbol en el huerto para que ellos demostrasen su amor hacia Dios, no, porque tiene libre albedrío.
Yo les digo que precisamente ese árbol en el huerto es una muestra del amor de Dios por nosotros, porque sin ese árbol no habría libre albedrío.
Muy bien.
Entonces ellos me contestan que si Adán y Eva eran inocentes, ¿cómo se le pone a alguien inocente que no tiene conocimiento algo delante con lo que pueden tropezar?
Sí, bueno, volvería a decir lo que has dicho antes, claro, porque tú al ser inocente, claro, ¿cómo permaneces en esto? Pues siendo obediente, siendo sumiso. Pero si no hay una prueba para tu inocencia, ¿hasta qué punto eres inocente, no? Uh-huh. Tienes que demostrarlo, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, creo que la presencia del árbol realmente los lleva a ser verdaderamente inocentes, verdaderamente justos y rectos delante de Dios. Porque mi pregunta para ellos sería entonces ahí, si no hubiese un árbol ahí en el huerto, ¿cómo podrían ser justos y rectos e inocentes en el verdadero sentido de la palabra, no? ¿Cómo, no sé exactamente qué podrían, claro, exactamente, ellos es que no habría libertad moral, ¿no?
Ponen la inmadurez o el poco conocimiento como una excusa precisamente para culpar a Dios de las cosas que ellos saben que hacen mal, pienso, ¿no?
Sí.
De claro. Otra forma, lo que sí es verdad es que sin ese árbol no existiría libre albedrío, eso está claro, ¿no?
Claro. Pero, claro, mi esposa saca una pistola y me la pone en la cabeza y dice, ámame, o te disparo. Sí,
pero
te amo, te amo, te amo.
Sí, pero ellos me dicen, ¿y si se la das a un niño que no tiene conocimiento? Que es inocente, que no... Ahí es donde yo a veces me pierdo un poco a la hora de responder, ¿no?
Sí, porque creo que sí, para que haya verdadera libertad moral, tiene que haber una prueba. Aunque sea un niño, que sea un adulto, tiene que haber, hasta nuestros niños los ponemos pruebas también para que nos obedezcan, ¿no? Sí, claro, no es malo poner pruebas a un niño, ¿no? Así que... No entiendo la lógica ahí, no entiendo por qué están ahí criticando a Dios. Sí. Y reconocer a Adán no era un niño. Dios no creó un niño y una niña, creó un hombre y una mujer. Adán no era un niño, así que... Sí. Que Adán era un niño. Adán era un hombre ya condiciones.
Yo pienso también que como Dios es atemporal y tampoco muestra qué tiempo desde que Dios creó a Adán y a Eva pasó hasta que pasó eso, porque nadie puede determinar cuánto tiempo pasó, me imagino, o quiero pensar, que de hecho había habido una madurez, porque de hecho la relación de Adán y Eva con Dios era directa.
Sí, y era un ser humano ya con inteligencia. Por ejemplo, ve a Eva creada antes de la creación, dice, wow, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Estaba pensando como un hombre, ¿eh? Un niño de wow, hueso de mi hueso. No, era wow. Así que él se estaba gozando en su esposa, ¿no? Wow, qué pedazo de mujer, ¿no? Se le caía la baba. Así que estaba razonado como un hombre, no como un niño. Sí, era un hombre. Sí, exactamente. Sí, en efecto. Sí. Era un hombre, no era un niño. Sí, pero aun si fuese un niño, no entiendo por qué critican a Dios en base a este argumento. No me parece, no lo veo la lógica. No lo veo la lógica. Sí.
A ver, una pregunta que es solamente aclaratoria, si me permites. Cuando... Has hablado del mal en el mundo, o sea, en todos los
casos. Natural.
El mundo, sí, la ley natural. Vemos que, claro, Dios sabe que ese mal está ahí, que sucede, pero Dios no envía ese mal. Tú hablabas de la soberanía de Dios. Dios no envía el mal, porque yo entiendo que cuando vemos a Job que dice que, a pesar de todo lo que le pasó, él no atribuyó a Dios despropósito alguno.
Así es, sí.
Entonces, me gustaría que puntualizaras un poquito más ese tema en cuanto a, sí, a las catástrofes, claro, y todo eso, que sí, Dios sí, no envía eso.
Sí, sí, claro. Sí, bueno, dos ejemplos bíblicos. Os cité antes a José en Egipto. Claro, mira lo que le pasó a José. Sin embargo, José en Génesis 50 es capaz de ver la mano de Dios encaminando todo esto para bien. Es decir, Dios en sí no pecó contra José, no tiró a José ahí en el pozo, no lo vendió a los madianitas. No sedujo a José por medio de la mujer de Potifar, pero Dios sí soberanamente está encaminando toda esta situación para su gloria y la salvación de su pueblo. Segundo ejemplo, Nuevo Testamento, Jesucristo en la cruz. Jesucristo en la cruz es el acto más pecaminoso jamás cometido por la humanidad, pero Cristo, evidentemente, al ser rechazado por los judíos, maldito por él, claro, no es Dios activamente haciendo esto, pero Dios usa la cruz soberanamente para que sea la fuente de salvación eterna para todo su pueblo. De ninguna manera podemos casar Dios y el mal, ¿no? Santiago 1:13, Dios no hace el mal ni tienta a nadie para que haga mal. Así que cuando hablamos de cómo Dios encamina el mal para bien, no estamos diciendo para nada, y si he dado esta sensación, lo siento, pero no estamos para nada diciendo que Dios haga mal, no, porque Dios es luz, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es recto, pero sí encamina todo el pecado y todo el mal y toda la obra de Satanás para su propia gloria, ¿no? Así que hay que mantener este matiz, ¿no? Bien distinguidamente, que Dios no es autor de mal ni hace mal, ¿no? Proviene de Satanás y luego de Adán y Eva, ¿no? Lo que antes hemos comentado. Sí, sí.
Dios seguro que no envía el mal. Dios sí permite que ocurra ese mal, porque Él es todopoderoso. Pero hay muchas personas con las que habla y dice, bueno, si es todopoderoso, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no evita que ocurran esas cosas? Yo, mi contestación siempre es la misma, y no pueden rebatirla, porque entonces criticarías a Dios por utilizarnos como una marioneta. Porque en el caso de que Él actuara, ya no tienes libre voluntad, no tienes libre albedrío. Bueno, esa era una puntualización, pero la pregunta mía era, ¿cómo actuar ahora de cara a nuestros hijos, a nuestros pequeños que están creciendo? En el colegio les está enseñando una moral ahora que no es moral, es amoral.
Amén, amén, así es, así es.
La sexualidad, bueno, ahora... Es que ha habido un momento en el que hablabas de que el hombre se ha posicionado en el ego, en el yo primero, antes que Dios. Pero es que, de hecho, hasta incluso si vas a visitar a un psicólogo o a un psiquiatra, lo primero que le dice al paciente es que te tienes que amar a ti mismo primero. O sea, ante esa situación, la enseñanza que se da en los colegios, lo que está ocurriendo, ahora enciendes la televisión y tienes un programa de carácter científico en el que te dicen que el Big Bang, que esto ocurrió, pero jamás hablan de Dios. Al contrario, todo es la casualidad, todo lo que pasa. O sea, es difícil, por las circunstancias que estamos viviendo, de enseñar a nuestros hijos a decir, no puedes mirar eso, no puedes hacer. Lógicamente, si lo envías al colegio es para aprender. ¿Cómo le dices que no tienes que aprender según qué cosas? Y lo mismo digo en casa, viendo programas de televisión y viendo cómo está todo. Esa era mi pregunta. ¿Cómo enfocar la ayuda ahora para de cara a ello?
Uf. Sí. Nosotros en Almería nos estamos haciendo mucho esta pregunta. Tenemos una iglesia con muchas familias jóvenes, padres 30, 40 añeros. En Andalucía, de hecho, la ideología de género en Andalucía está pegando aún más fuerte en Andalucía que en cualquier otro sitio de la península ibérica. Estamos ahora mismo sufriendo mucho. Estamos hablando de esto, estamos orando mucho en nuestras iglesias, en nuestra oración congregacional. Señor, ayúdanos. Es casi claro, yo tengo una niña ahora de 6 meses y yo estoy pensando en el día futuro, tengo que entregarla ahora a la escuela pública. Es como entregar a tu niña ahora al diablo. Así que yo no sé, la única cosa que estamos haciendo es que estamos orando. A veces ayunar. Claro, el tema es que también, aun si pensáramos podríamos montar un colegio evangélico, de todas formas, a nivel legal, van a exigir que también estemos enseñando esto. Ese es el problema, que hasta los colegios concertados ahora van a tener que cumplir con esta ética impuesta. Así que tampoco vamos a poder... Yo solo puedo consolarme pensando que la fe cristiana avanzó en medio de culturas pero pervertidas, como la romana, como la griega. Y si Dios era capaz de levantar jóvenes para su gloria en medio de esta putrefacción que no podrá hacer en nuestros días. ¿Cree que tenemos que estar orando, ayunando, clamándole al Señor, pidiendo mucha sabiduría a Dios que haga algo? Pero hermano, nos estamos haciendo exactamente la misma pregunta. Y si usted luego tiene la respuesta, por favor, llámeme. Porque... Sí, sí. Gracias a Dios hay algunos países todavía en Europa. Ya sabes que tienen un referéndum hoy en Rumanía y entre hoy y mañana por el matrimonio heterosexual. Polonia, Hungría están ahora bajo ataque por parte del Parlamento Europeo, que hemos visto en estas últimas semanas, porque tienen valores constitucionales cristianos. Están yendo a por los países con valores cristianos. Gracias a Dios todavía en Europa hay sitios donde uno puede seguir viviendo, ¿no?, una vida normal, por así decirlo. No sé, no sé. No sé exactamente qué decir, solamente ahora mismo estamos escondidos en oración, en ayuno, pidiéndole al Señor fortaleza y luego enseñando, disciplinando a los niños en casa, enseñándoles bien la palabra de Dios, porque en última instancia para Dios la educación es de los padres, ¿no? No es de la escuela pública, es de los padres, así que tenemos que entrenar a nuestros niños, decirles que un niño es un niño, una niña es una niña, los hombres se casan con mujeres, las mujeres se casan con hombres, tenemos que enseñar esto en casa. Y luego, pues, que tengan cuidado, ¿no?, en el sector público, pero...
También sería interesante, en línea con esto, perdona, Mar, que los padres estuvieran más presentes en las AMPAs. Porque las asociaciones de padres tienen cierta influencia también. Por lo menos, aunque no nos hagan caso, pero al menos como hizo Daniel, ser sal y ser luz en ese ambiente.
Sí, vi una charla esta semana sobre la ideología de género en Francia y un consejo que dio una de las ponentes, ella dijo que lo que los padres tienen que hacer, los padres cristianos, y no solamente padres cristianos, padres que están de acuerdo con esta cosmovisión, lo que llaman ahora tradicional, que se junten, levanten la voz una y otra vez, yendo al colegio exigiendo, no queremos esto para nuestros niños y poner presión. Así que esto sería una posibilidad de nivel puramente pragmático, ¿no?
Soy Marc, hijo de Jordi. Mi pregunta son dos. La primera es fácil. ¿Era voluntad de Dios que Adán pecara?
Como bien ha dicho el hermano antes, sí. Hay un permiso de Dios, hay una voluntad decretiva de Dios y luego una voluntad permisiva de Dios. En cuanto a la voluntad decretiva, no, porque Dios no peca, pero sí en el sentido de voluntad permisiva, sí. Porque si Dios no hubiese querido que el pecado entrase en el mundo en ese sentido permisivo, no habría entrado en el mundo. No habría habido árbol tampoco. Así que la primera respuesta sería que en el sentido permisivo de la palabra sí, pero en el sentido decretivo de la palabra no.
¿Qué tipo de relación crees que tenía Dios con Adán y Eva? O sea, cuando tú te lo imaginas en tu cabeza, ¿cómo crees que eran ellos dos?
50 euros.
Pero, por ejemplo, si se veían o algo, como que...
¿Cómo te imaginas en tu cabeza que era la relación entre Adán y Eva y Dios? Si hablaban, si cantaban, si dormían, lo que tú...
Claro, yo... Sí, me gusta claro, donde habla la Biblia, hablo yo, ¿no? Cuando la Biblia guarda silencio, pues yo guardo silencio. Yo lo que veo en la Biblia, si en efecto había una relación verbal entre ellos... Si esto quiere decir literalmente que hubiese una manifestación física de Dios en sentido de teofanía, bueno, puede ser, no, pero no estoy seguro. Sí, en efecto, podría ser, podría no ser. Relación verbal, sí. Luego, en cuanto a Adán cantar, pues sabemos que compuso poesía, ¿no? Porque lo de hueso de mis huesos, carne de mi carne, es la primera muestra de poesía en toda la Biblia, ¿no? Así que sí que no me sorprendería que cantase alabanzas al Señor, aunque la Biblia no especifique que cantase jamás a Dios, pero sí que hubo una relación verbal. Se ve que también en Génesis 3, versículo 8, que caminaban juntos en el huerto, al aire de la tarde, pero más allá de esto... No.
Entonces era estrecha y de confianza la relación. Vale. Entonces, ¿por qué no les contó toda la verdad en vez de una media verdad? Me explico. Dios les dice, no comerás porque el día que comas morirás. Media verdad. Porque la serpiente completa la verdad diciendo, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Mi pregunta es por qué le dijo una media verdad si tenían esa relación de confianza tan estrecha.
Sí.
Porque es una media verdad, eso es, sí. Es una media verdad, no le está contando todo.
Claro. Bueno, la primera aseveración, porque Dios no revela todas las cosas, pues Deuteronomio 29:29, las cosas secretas son del Señor nuestro Dios. ¿Hay alguien aquí que conozca toda la voluntad de Dios? Claro, no nos ha revelado todas las cosas, así que exactamente. Y otra cosa también, esto presupone que Dios, esto para mí sería tal vez un poco antropocéntrico, como que Dios está en el deber moral de revelarnos todas las cosas, ¿no? ¿Qué va? Dios no está obligado a revelarnos nada. Dios no está obligado a crear a Adán. Dios no está obligado a dar a Adán una oportunidad. Dios no está obligado a dar a Jesucristo. No está para, así que esta primera aseveración no la acepto, ¿no? Dios no está obligado a decirnos absolutamente nada. Si Dios no hubiese querido decir absolutamente nada a Adán, pues alabado sea el nombre del Señor, Dios no está en ninguna obligación aquí. Eso es simplemente pensamiento antropocéntrico. Segunda cosa, una media verdad. Bueno, claro, este argumento depende de tu interpretación de muerte. Tú, creo que si me entiendo bien lo que estás diciendo, tú entiendes muerte en el sentido de muerte física, ¿no? Porque claro, se podría casar esta afirmación con muerte espiritual, que ahí murió Adán. Así que si interpretamos la frase en el sentido de muerte espiritual, pues tenemos la respuesta. Pero si entendemos esto como muerte física, que sí se da más adelante, sí habría una mentira. Pero creo que la mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que ahí Dios está hablando de muerte espiritual. Así que para mí no es una media verdad. Se cumplió, murió, y por lo tanto nosotros, su descendencia, estamos muertos en pecados y delitos también. Así que primero, Dios no está obligado a revelarnos nada. Si Dios nos revela algo, por muy chiquitito que sea, alabado sea por su gracia. Y número dos, para mí no fue una media verdad, porque sí se cumplió aquel día, murió espiritualmente. No físicamente, pero sí espiritualmente, sí que se cumplió.
¿Pecar igualmente? ¿Hubiera podido pecar igualmente? Aunque su mente no era tan finita para entender lo que Dios le podía haber revelado. Hubiera podido pecar igualmente, conociendo toda la verdad.
Y luego, el amor de Dios que se muestra cuando le pone un querubín que no coja el árbol de la vida. Porque si encima sigue viviendo eternamente y en eterno con las consecuencias del pecado, entonces imagínate, eternamente viviendo así. Al final no morirá físicamente, ¿no? Pero la muerte física es consecuencia de la muerte espiritual. Eso es sacrificio.
Siempre he tenido una duda del mal cuando entró a la tierra, ¿verdad?
Cuando el mal entró a la tierra, habían ángeles caídos.
Sí.
No sé la diferencia del ángel caído y de los demonios. Nunca he captado bien esa diferencia.
Bueno, no sé si el pastor está de acuerdo conmigo. Yo los trato como sinónimos. Yo creo que los ángeles caídos son los demonios y los ángeles buenos, santos, están en la presencia de Dios. Para mí, ángel caído equivale a demonio. Para mí son sinónimos, son términos intercambiables.
Desde allí existió eso, la maldad con ellos acá en la tierra.
La teoría es que antes, no sé si usted estuvo antes, pero en Apocalipsis 12, creo que es versículo 3, 4, versículo 4, se ve que Satanás lleva una tercera parte de los ángeles con él a la tierra después de la rebelión celestial. Ahí usan este pasaje para decir que una tercera parte de los ángeles se rebelaron con Satanás y ahora estos ángeles caídos son demonios. Así que para mí ángel caído es demonio, es exactamente lo mismo. Para mí son... Es la misma persona.
Y cuando Satanás, también he visto eso, y muchas veces lo leo y yo veo, cuando la serpiente tenta a Eva, yo dije, Satanás estaba viviendo en el paraíso. Él estaba dentro del paraíso. Uh-huh. ¿Es así?
Sí, sí, claro, porque si no hubiera estado ahí, no podía haberle tentado ahí en el Edén, desde luego. Sí, 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 sí. Sí, sí.
Gracias. Sí.
Mañana
continuamos.
Sí, muy bien.
Si no más preguntas, lo dejamos aquí. Creo que está siendo muy provechoso. Mañana a las 11 de la mañana. Por la mañana la segunda conferencia a las 11 de la mañana.